En España, si no tienes enemigos, no pintas nada.
Nada. Carlos Bermejo, 17 de enero 2009.
Aquí vamos a tener un problema, porque esto no aguantará todo el rato, habrá que cambiarlo, espero que me dé cuenta.
Si no, te paso yo mi grabación.
Sí, gracias. Pongo el micro aquí para que nos grabe a los dos.
Vale, muy bien. Yo tardaré un poquito.
Yeah. Aún va llegando, han llegado dos ahora mismo.
Bueno,
han pasado 10 minutos de cortesía.
Han pasado 10 minutos de cortesía.
Yo con este.
Corre, mira, a ver si va. Esto es para grabar los ojos. No se olvida. Probando.
Está apagado.
Carlos Bermejo, introducir la estructura psíquica de la psicosis afectiva es un campo muy complejo, al menos para mí, así que enseguida daré paso a la exposición de Carlos. Pero antes sí que quiero decir algo acerca de su recorrido y de lo que Carlos Bermejo representa para el psicoanálisis lacaniano y para todos nosotros. Carlos lleva muchos años dedicado a desarrollar el psicoanálisis hacia adelante, partiendo de las vías que Lacan dejó marcadas y que muy pocos se han atrevido a desarrollar. Lacan quería que el cuerpo teórico de su obra fuera transmisible y escogió la topología de los nudos borromeos y la lógica del inconsciente. Pues bien, Carlos sigue investigando, estudiando en ese sentido, lleva muchos años haciendo un gran esfuerzo de alternancia de teorización con su extensa experiencia clínica, que está basada en la escucha atenta de sus pacientes. Esa combinación resulta para nosotros especialmente rica y valiosa. Así pues, en nombre de todos, quiero agradecerle su trabajo, su participación y sus intervenciones, que la mayoría de las ocasiones nos iluminan y nos sorprenden por su gran lucidez. No quiero entreteneros más y cedo la palabra a Carlos para escuchar atentamente su exposición.
Gracias, Elena. Vamos a ver si se cumple la cuarta parte de lo que dije. Ya estaría bien. ¿Ahora se oye?
No.
¿Y ahora?
No.
¿Y ahora?
Sí, vale. Mucho
sí, hay que amorrarse como los cantantes de rock. Vale. Hoy voy a presentaros, tal como decía Elena, una cosa sobre las investigaciones que no están terminadas, ni mucho menos, y tampoco hay excesivas conclusiones sobre esta plaga de psicosis afectivas que estamos padeciendo en las consultas y que incluso algunos estadísticos americanos han dicho que son el 40% de la población. O sea, poca broma con esto. Son pacientes que cuando son suaves y que no tienen grandes patologías, normalmente pasan por histéricos, en algunos casos por obsesivos, porque en tanto se conserva el sujeto dividido, hacen pensar en la histeria, porque hay un sujeto dividido que nos habla. Es verdad que los casos psiquiátricamente conocidos de las grandes maníaco-depresivas antiguas o bipolares, no sé qué, ya la psiquiatría de hoy cualquiera ya lo ve cuando alguien está más por una clínica florida. Pero eso pasa exactamente igual como con las psicosis de la línea paranoico-esquizofrénica, que evidentemente cuando viene uno ya delirando, alucinando, no sé qué, pues todo el mundo lo ve. Pero cuando viene uno de esos que se llaman las psicosis blancas o las psicosis ordinarias, no sé qué, pues no es tan fácil. Ha requerido mucho tiempo ver que realmente la estructura era psicótica y que había ahí una gradación. Por ejemplo, las personalidades psicóticas, que son psicosis pero no son neurosis, y eso nos ha permitido que todo, desde el mundo lacaniano, acabar con todo este rollo de los borderlines y estas cosas que no era más que una manera de abordar eso de alguna manera. Los clínicos se daban cuenta que no eran iguales, que no sabían, sin la herramienta no sabían bien cómo colocarlo. Entonces, hay un paralelismo entre las psicosis afectivas
Y utilizo psicosis afectivas porque es el término freudiano de principios. ¿Eh? ¿Qué cosa fue? Pues pusieron el concepto de maníaco depresivo. Pero primero, que plantea Freud psicosis afectiva. Teniendo en cuenta por el afecto, en el sentido del afecto de Freud, es decir, no en el sentido de la emoción, sino el afecto freudiano. Es verdad que hay un cierto paralelismo. Porque si en la psicosis, vamos a decir, clásicas de la línea paranoico-esquizofrénica, ya tenemos una doctrina que es la forclusión de la significación fálica, el sujeto no puede darse una respuesta sobre su identidad sexual, es decir, en la psicosis no hay identidad sexual. ¿Eh? Pues entonces, mando el micro al cuerno y hago yo. En la psicosis de la línea paranoico-esquizofrénica, el gran problema es, con la caída de la forclusión fálica, el problema de la identidad sexual, en manera de que ellos consigan identificarse un lado del otro, situarse un lado del otro, no atemperan el goce del otro, y como muchos sabéis que hay como esas salidas que son las homosexualidades que cierran el tema, eso, olvidándose de la mujer, o sea, eliminando la diferencia, a veces se sostienen, y otras veces es el empuje a la mujer, esa cosa violenta que puede pasar pues desde una cosa muy fuerte hasta según qué transvestismos, toda la serie que conocéis. En cambio, y tenemos una cosa muy clara que es muy fácil de ver, que hay un trastorno cognitivo. Desde un punto de vista psicológico, hay un trastorno cognitivo, es decir, hay problemas en el pensamiento serios. Mientras, en el discurso. No pueden hacer el discurso bien, desbarran, lo que Lacan llamaba el desamarraje entre el significante y el significado. Es decir, no pueden hacer metalenguaje, aunque sea un metalenguaje fallido, evidentemente, y con eso no pueden nunca revisar lo que han dicho anteriormente, con lo cual viven en un mundo de certezas. En cambio, y Lacan da una definición clara, que es decir, lo que está forcluido en lo simbólico va a aparecer en lo real y da una definición de las alucinaciones por esa vía. En cambio, en los casos que vamos a llamar psicosis afectiva, nos encontramos que justamente lo cognitivo suele estar bien constituido, razonan bien. Normalmente no hay un delirio autorreferencial, por poner el clásico. No hacen erotomanías, en principio. Puede ser maníacos, pero no erotomaníacos, que no es lo mismo. Y la pregunta básica de estos sujetos no es por la identidad sexual. No se andan pensando que son homosexuales, no dejan de ser homosexuales, no sé qué, no sé cuánto. Sino es una pregunta por el ser. Y sobre todo por el sentido que tiene su existencia en este mundo. ¿Eh? Evidentemente luego las cosas como las aguas a veces no se dividen tan claramente y te puedes encontrar sujetos que andan por los dos lados con los dos problemas. Pero fundamentalmente se encuentra un problema de tipo de su ser, para el cual tienen alguna respuesta que parece fantasmática y no es. Y él a veces al final de todo lo que aparece es: yo soy la culpa de todo, el culpable de todo esta vida. Que es una manera de darse un ser. A la hora de dirigir la cura con los esquizofrénicos, con los paranoicos, más bien te encuentras con, o que ya han hecho una metáfora delirante mal construida que sustituye la significación que no pueden hacer, o más bien hay que ayudarles a que se construyan una. Si no la tienen bien construida, que nunca está bien construida del todo, pero bueno. En cambio, en las psicosis afectivas, con lo que te encuentras es con la rutina de la metonimia, que luego ya explicaré entre metonimia fallida y metonimia bien construida, que es la rutina de unos actos, a veces de tipo impulsivo, a veces de tipo de hacer cosas sin sentido, es decir, compra cosas, no saber qué hacer con ellas, pasar de una persona a otra. Hoy ir a la empresa a hacer una reclamación potentísima y al mañana siguiente pedir la baja. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es, y que a veces los analistas no le dábamos la suficiente importancia, que es la dificultad del sostenimiento en constancia de las cosas. En particular, o sea, de la relación con las cosas, o con las personas. En particular, el tratamiento. Es decir, no hay mejor la entrada, uno que entra en el tratamiento a TOT, a que dice, sí, sí, las sesiones que hagan falta, lo que hagan falta, mal, mal, empezamos mal. Más bien hay que decir, bueno, yo he ido viniendo, ¿eh? ¿Cuánto vale esto? Bueno. Es decir, aquellos de que están dispuestos a todo. Pero, 2 semanas, o 3 semanas, o 5 semanas después, pasando alguna cosa, desaparece. Y a veces cuando desaparece, nos llama la familia diciendo que además por la noche se tomó al putet. Es decir, se quería hacer desaparecer del todo. No consiguen tener una relación al otro, al semejante, a las cosas, estable. Pasan de una cosa a la otra. Y entonces yo me lo planteé de la siguiente manera. Si la pulsión, justamente, es una constancia, y en el neurótico se ve la constancia, aunque cambie de objeto, y en fin, pero todo el objeto, ¿no? Pero la pulsión tiende más bien a hacer colección. En estos, no. Entonces me di cuenta que podía haber un problema de una, de que la, o dos tipos de problemas. O que la pulsión no estaba bien constituida, ya sabéis que en el lacanismo, en Freud, no, Freud la pulsión, dice que es un mito, lo da por supuesto. Hace la teoría de construir la pulsión, que son los significantes o no. La teoría de la escritura. No está segura. No tiene por qué estar bien constituida la pulsión. Entonces, alguien que no constituye bien la pulsión quiere decir que no ha hecho una buena metonimia previa de lo real para que el goce que le invade esté metonimizado y por eso pueda pasar al inconsciente y pueda ser trabajado, metaforizado posteriormente, lo que sea. Y donde más se ve esta imposibilidad de hacer metonimia, justamente es en la maníaco-depresiva, en la fuga de ideas, donde ahí no hay ninguna metonimia, sino que hay una deriva por la lógica de la cadena significante sin parar. Y sin ninguna. No hay una operación metonímica. Fui sumando estas cosas que, como veis, algunas son peras con manzanas, no sé qué. Después relees a Freud y te das cuenta que él coloca las psicosis afectivas del lado de un problema más bien entre el ideal, el objeto y el yo, y no en tanto entre la relación del sujeto al mundo exterior, como lo planteaba para Greve, por decirlo de alguna manera. Y el otro elemento era cuando enferman, o cuando brotan fuerte, o cuando tienen recaídas. Si los enfermos de esquizofrenia no sé qué, sabemos que se la pegan cuando dan a alguien que les dice algo que tenga que ver con su identidad sexual, cuando viene un hijo por el lado que viene, cuando tú encuentras un padre en lo real, cuando la mujer le dice no sé qué, en fin, siempre en relación a la cuestión triángulo edípico social, vamos a decirlo así, los enfermos de psicosis afectivas caen cuando pierden el amor de alguien. Esto es una cosa casi patognomónica, ¿eh? Sí. Y mejoran, ¿no? Y lo curioso es que mejoran, pero es una mejora que está sostenida por el otro, con lo cual vale lo que el otro la sostenga. Es verdad que en general el amor del otro va bien para todo el mundo, en general, pero en estos casos no solamente va bien, sino que el amor del otro es un amor tranquilito, ¿eh? Pues si te quieren mucho, no. Pero el. Sí, no, porque el mensaje de aquello de quién se meja no es más mejor, porque trae la mosa al odio y entra aquí, claro. Pero sí que se ve muy bien cómo tiene un efecto de caída de estructura y, sobre todo, muchas veces de melancolización de una manera tremenda, el hecho de que una de sus parejas, por ejemplo, gente joven, esta gente pues, que tiene 20 y tantos años o 30 años, le deja la pareja y pasa de la ilusión de su vida que se recorría al país a una melancolización tremenda y a una situación de desfallecimiento del sujeto.
Yo pienso que eso ocurre porque ese pequeño amor es un sustituto de lo primordial.
Claro.
Y es perder ese pequeño amor es recordar la pérdida, la ausencia de ese otro primordial.
Pues ahora vamos a una cosa más todavía, más profunda. Y es otro rasgo. Y el otro rasgo es que el agujero existencial que todos notamos a veces y que te pone la angustia en el campanario, en ellos no es graficado como un agujero, sino como un vacío.
¿Cómo?
Un vacío. Es otra cosa. Es decir, un agujero está contorneado, tiene una... Es decir, tiene una simbolización que permite situarlo. Un vacío es una cosa... es la nada, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, no es lo mismo que cuando los esquizofrénicos te dicen stick weight. Porque el stick weight quiere decir que la cabeza se la ha vaciado. ¿Eh? En cambio, en estos es que están llenos, pero con un vacío interno tremendo. Es otra cosa. Como veis, he sumado peras, manzanas, melocotones y voy a sacar melones. ¿Vale? Entonces, como me han dicho que lo diga, lo diré. Antes de exponer, yo quiero, voy a traer cuatro viñetas que he escogido porque me parece que ayudan a entender esto, pero podemos pasar a otros, es decir, ¿eh? ¿Qué es la diferencia entre la metáfora y la metonimia? Si la metáfora supone que algo ya fue simbolizado y hace triskel, une cosas y amarra al sujeto o con el sentido o con lo real, las dos cosas. La metonimia no hace triskel, la metonimia lo que hace es construir el objeto. Cuando se escribe de lo real a lo simbólico la metonimia, tiene evidentemente un efecto de sentido, pero además recorta el objeto. Entonces, ¿qué pasa cuando ese objeto no está bien recortado? Cuando no está bien recortado, si queda pegado al cuerpo, tenemos los fenómenos psicosomáticos, y si queda mal colocado, no bien estructurado en un fantasma, entonces vamos a ver la psicosis maníaco-depresiva. Esa es la tesis que voy a defender. Lo cual hace entender por qué hay cierta equivalencia a veces clínica entre un sujeto en un momento psicosomático muy duro, tiene ciertos rasgos maníaco-depresivos. Entonces, para ello, fijaros que he hecho un dibujo. Bueno, dos. No voy a hacer números, Que es coger y eliminar el rasgo de subversión del sujeto, el marcaje de la foto, que es el significante de la foto. Esto no está. Y esto es lo que obliga. Las cuestiones pulsionales bajen directamente a la significación y el deseo y el yo no se aclaran. Funcionan como un equivalente. Entonces el objeto no hay manera de situarlo, que es otra manera de verlo en el esquema R. Si no hay fantasma, aquí lo que hay es un agujero frente a lo real absoluto. ¿Qué sucede? Cuando se cierra, cuando están contentos, están sostenidos por el amor del otro, lo cierra y entonces en el eje imaginario están contentos. El otro lo deja caer, se abre esto y entonces cae un agujero y es cuando caen melancólicos y no pueden relacionarse con él. Bueno, os explico, no he traído las viñetas más que de cabeza. Les voy a explicar primero dos casos que tienen un poco de relación y luego dos casos más severos. El último es uno que está en análisis, que es el que, aporta más. Lleva el análisis conmigo 4 años y estuvo con otro analista 5. ¿Okay? El primero es son 5 entrevistas. Es una señora que me la envían porque la psiquiatra le dice, siempre con la queja depresiva, siempre con la tristeza, siempre muy emotiva, con poca fuerza para hacer las cosas, siempre sintiéndose exigida y además, con otro de los signos claros, comiendo demasiado. Y en la primera entrevista lo puso de manifiesto. Me explica una punta de su historia. Dice, yo no me encuentro bien, siempre estoy estricta. Tengo que hacer un gran esfuerzo para cumplir mis funciones. Una mujer de 40 y tantos años, que tiene 2 o 3 hijos, trabaja en un banco, cumple, en fin. No es una persona caída y destruida. ¿No? Pero está así. Y la psiquiatra que le dijo, ya te llevo dando antidepresivos desde que Jesucristo perdió las alpargatas y esto no mejora. Aquí debe haber algo más. Y como yo en aquella consulta he dicho que si hay algún maníaco depresivo, alguna cosa bipolar o lo que sea, que sea tratable, que me lo envíen, pues lo hace. Total, que me lo envío. Entonces digo, ¿pero qué problema tiene? Entonces me empieza a explicar que de pequeña ella quería ser bailarina. Gimnasta de estas de competición. Claro, que es típica. Y claro. se ve que era buena, pero no lo suficiente como para que la escogieran. Y por el otro lado, tenía cierta tendencia a tener un poco de peso. No es que fuese gorda, pero es que tienen que ser muy flacas aquellas. Bueno, y entonces una guerra. Entonces todo el mundo le dijo que no. Y ella me dice la siguiente frase: yo voy siempre contracorriente. Bueno. Y entonces digo, pero ¿y por qué insistía tanto? Y cuando le digo que me explique el por qué, en vez de aparecer toda la subjetivización neurótica de por qué a mí no sé qué, por qué no sé cuántos, ahí me dice, es que para mí era... Y no encuentra palabras. Se queda... La metonimia desaparece. No pudo. ¿Y entonces qué vino? Vino el afecto y la emoción. La puse a prueba. Bueno, la escena, claro. Sí, no podía dar explicación de aquello que teóricamente le había contado a todo el mundo. Entonces, había dos maneras de entenderlo. Una, que era pensar cadena rota, en el sentido lacaniano clásico, pero yo no vi que fue una cadena rota. Porque ante las cadenas rotas, o caen son actinados, o de Javis, o de Javi. ¿Qué aparecía aquí? Un estado de estaba muy afectada y la suplencia emotiva, la emoción. Entonces me cuenta toda la historia con la comida. Dice, si yo no, durante el día no como. Digo, bueno, ya empezamos con la sinceridad. Por el día no como. Digo, pero algo comerá, ¿no? Dice, sí, a una lechuga, no sé qué. Digo, ¿y por la noche? Dice, va y picar. Va y picar. Se lo cuenta, y entonces, digo, pues sí, suele ocurrir. Digo, quizá debería comer un poco más durante el día y no buscar esa satisfacción de la noche. Y entonces me dice, es que tengo un agujero aquí. Y me han dicho que es ansiedad. Sí, pero ahí hay más, pensé yo, no le dije nada. Y entonces, a la segunda entrevista, me explicó más la historia. Cómo el padre le exigía y le pedía y no sé cuántos para que hiciera esta cuestión con la gimnasia. Pero además, me explica cómo se exige a sí misma. Y sobre todo, los problemas que tiene con la ropa, porque no encuentra ropa, porque no sé. Y yo ya le dije, hay imposibles con los que no hay que pelearse. Una cosa es que usted intente no pasarse, pero hay un imposible, no va a ser la que era entonces. Tuvo un efecto muy tranquilizador. A la sesión siguiente me dijo, voy a organizarme las navidades de otra manera. Es decir, estas navidades voy a comer. Voy a comer. Y estas navidades voy a comer. ¿Sí? ¿Qué hizo? Empezó a explicarme la historia de su vida, las dificultades con el marido, pero ha empezado a regular ese vacío, a aceptar que no lo va a llenar, que es lo que yo le dije. No lo calmará con nada eso. Tómese la medicación, hablemos, pero no caiga en la trampa de pensar que lo va a calmar con nada. Porque ¿qué vacío es ese? Podemos pensar. Es el vacío del agujero tórico, el agujero de la causa del deseo, que como no hay un fantasma que la sostenga, porque es difícil de transmitir, pero es la pobreza con la que te cuentan las cosas, no hay un objeto imaginario que tape el vacío. No hay un objeto fantasmático, no hay un objeto aquí, en el plano proyectivo, que tape el objeto del agujero del toro, que está ahí vacío, y que está muy bien graficado en la comida. Por eso comen y comen y comen y vuelven a comer. ¿Vale? También se escuchaba en esta mujer el hilo de la exigencia, muy típico. Y yo intenté aflojarlo también, decirle, bueno, no se pide tanto, que no hace falta. Ya lo irá consiguiendo. Y a partir de ahora, desde que ha empezado a comer menos durante el día, durante la noche, y un poco más durante el día, ha empezado a aparecer una cierta historia. Que es la historia en la cual el marido parece ser que es lo que se llama un pichafría. Es decir, se ha dado de baja de la erección desde in illo tempore. Y eso a ella, como a cualquier mujer, le duele mucho. Pero el problema, y ahí es donde se ve, es que ella cree que es por culpa suya. Ella se exige, parte de la exigencia de bajar de peso, es porque ella cree que si bajara de peso y fuera como en su momento, el marido la volvería a desear. Es decir, no es el otro el que está en falta. El otro no está en falta. Sí. Y entonces, ahí podemos recuperar la frase de Lacan, en su versión del sujeto, que dice, si el otro no está barrado, de su goce, ¿qué haré yo? Hacerse culpable. Entonces tenemos la diana perfecta de ver cuando falta el significante, la falta en el otro, como si el otro no está barrado, si el otro es como Dios, la culpa cae en la del sujeto, cosa que sabemos que la Iglesia Católica nos lo ha recordado un día y otro también. Evidentemente se puede debido a la neurótica obsesiva, pero también puede estar en casos muy severos. Esta culpa, que es la que está en el fondo, ella no llega nunca a conseguir no sé qué. El segundo caso es un chico más deficitado. Mide 1,70 m y pesa 110 kilos. Viene porque se pasa el día dándole la paliza, pero dándole la paliza a la enfermera de la empresa con me encuentro mal, con molestias de tipo hipocondriaco, temores de muerte. Van bailando. Pero hay un momento que incluso cuando me cuenta todo ella lo que tiene, le digo, oye, estate atenta, porque incluso podían ser alucinaciones anestésicas. Que tengo unas sensaciones, que tengo no sé qué, una cosa que no quedaba clara. Y me lo envía ella porque como justamente es afectivo, es un buen chico, trabaja, cumple, no es barra, no dice cosas locas, con lo cual ella cree que simplemente es un problema de personalidad que tiene. La primera entrevista, él me explica cómo evita las circunstancias, cómo evita los encuentros. Cuando yo le pregunto por qué los evita, me cuenta la única historia que tiene, que es que el día que se cagaba el tío, hace 40.000 años, cuando era pequeño, cuando le tocó a él, algo le pasó que no lo puede explicar muy bien, y se rieron todos de él. Es vaca de clavata, no sé qué le pasa, es vaca de clavata. Y se rieron todos de él. Y al salir y volver al asiento, se cruza con la mirada de su padre y supone, supone, él dice, mi padre se rió de mí. Entonces me doy cuenta que está atrapado en esa escena para siempre, no se puede mover de ahí, y por eso evita. Le llevaba un psiquiatra que yo conozco, y la medicación que tomaba pues era una especie de arreglo patatero, porque tomaba Esercia y Depredio, es decir, un antidepresivo tricíclico antiguo y un moderno de ahora, no sé por qué, pero no parecía que las cosas fueran muy bien. Y por otro lado iba a un tratamiento que se había buscado él de una hipnoterapeuta. Agarrados, porque me trajo el CD con la grabación, o sea, además la hipnoterapeuta les da el CD con lo que ha hecho con ellos. Bueno, cuando leí el CD, bueno, lo escuché, era la típica hipnosis, que era, tú te poco a poco, relaja el cuerpo, no sé qué, te trabaja un poco el cuerpo y luego le dices, tú te vas a sentir bien, pero se lo dice una y mil veces, y te vas a sentir bien, y te vas a sentir bien, y él me decía, es que luego me encuentro bien, y yo pensé, sí, en el cuerpo imaginario, pero en el cuerpo de goce, fíjate cómo vuelve, cada vez más sensaciones. Hay un momento en que yo pienso, ¿cómo se presenta? Y os parece una fobia. Cuando llevábamos 20 minutos, pues digo, parece una fobia mal construida. Cuando llevábamos 40 minutos, aquí hay, no, claro que parece una fobia, pero no lo es. Lo volví a citar, y entonces empieza a explicarme la mayor queja que él tiene, después de que hemos podido hablar de los temores, pero que el momento continúa, la cuestión del peso y la imagen, porque cómo va a salir a la calle y le van a ver las chicas así. En lo cual, no le doy la razón porque es un psicótico, porque hay para allá. Y entonces le digo, ¿y con la comida qué pasa? Me vuelve a contar lo mismo, el vacío interno, la comida. Y ahora veamos cómo come, para ver que la pulsión tampoco está bien establecida. Dice, es que llega un momento, dice, que a veces tengo el estómago lleno ya. Y yo digo, no vomito, no lo saco. Pero, ¿y qué comes? Es por ansiedad. Sí.
Y hay un momento en que me dice, para que lo entiendas, dice, yo si compro un chorizo, me lo como entero. Pues voy empezando poco a poco, dice, pero estoy dejando los trozos y al final me lo como entero. O si me compro una caja de bollicaos, que llevan cuatro, dice, pues como uno, guardo el otro, pero espero y al final me acabo comiendo los cuatro. Y entonces yo me quedé pensando, o sea que si hubiera cinco, se comería cinco. Y si el chorizo midiera medio palmo más, se comería medio palmo más de chorizo. Conclusión, no puede dejar resto. No puede dejar resto. O sea, no se para por... Como en el otro cuando se para. O cuando dice ya ni a pro, o cuando el estómago le dice para que revientas. Él no, él se para cuando se lo ha comido todo, pero es un todo local. Si el chorizo aquel hubiera sido más largo, o los bollicaos hicieran bolsas de 12, o sea, fotos, bolsas. Es decir, no hay resto. Ahí veis el fallo metonímico. En el paso de lo real a lo simbólico, no hay pérdida de entre lo significante y el objeto. No cae objeto, perdido. No puede perder nada. Ese es el fallo metonímico. Con lo cual, no es una pulsión oral bien constituida que gira sobre una cosa y repite, pero que hoy come una cosa y mañana come libros y pasado come pinturas y, o viajes. O sea, comer, incorporar, incorporar cosas. No, él no incorpora, porque tiene todos los problemas que tiene en el cuerpo. Solamente, ¿qué hace? Tiene esa ansiedad, el significante le empuja, pero no hay objeto resto. Como no hay objeto resto, no lo grafica, no hay resto. Eso ya lo habían visto los kenianos cuando decían que los maníacos depresivos se habían comido al otro y se lo habían metido dentro, ya se decía. Pero con el lacanismo se puede entender mejor esta idea de que no hay la operación metonimia que genera que se escriba un significante, pero también genera que se pierda un objeto. Objeto que será luego recuperado por la propia pulsión, rodeado por la pulsión. Entonces, ¿qué hace? Se lo come todo.
¿Se pierde el objeto o parte del objeto?
Se pierde, se pierde. No se sitúa el objeto. ¿Y por qué no se sitúa ese objeto? Porque falta la falta en el otro. Si no hay falta en el otro, no hay objeto. Es la otra cara. Si acaso, a lo mejor vuelvo de... Vamos ahora a un caso, ya claro, de un bipolar. Un bipolar que nos engañó, ¿eh? Porque era el que traía un proyecto que yo me lo creí. Y mira que yo me creía un proyecto cuesta. Pues me lo creí. Pero se lo ha creído en media España, porque ha hecho un proyecto para España en una cuestión particular. No Zapatero, pero casi. Es un chico que regenta un negocio familiar. Tiene 35 años, está casado y tiene dos niños pequeños. Es licenciado en económicas o empresariales, no recuerdo muy bien, pero bueno. Y viene primero con una depresión. Pero esas depresiones que al mismo tiempo hacen de todo. La psiquiatra que lo ve, trabaja, hace cosas. Está muy triste, pero hace cosas. No es la de precaído, no es una depresión mayor. Por eso engañó. Entonces, bueno, monta un gremio de no sé qué, va por Madrid, hace conferencias, pero no gana un duro. Está en la pomada, pero sin el resto. Se me queja de que, claro, se ha tenido que dar con el negocio familiar, su mujer entonces el trabajo que tenía lo perdió porque le dijeron que si no se iba en esa empresa que trabajaba la mujer, no se iba a Madrid, y bueno, estas cosas. La chavan y viene a trabajar con él. Por el camino tiene una dependienta que es un pendón berberero y que está buena, y bueno, no te digo, él podría detrás de ella. Pero cuando le pregunto, digo, bueno, pero no se os ocurrirá en la tienda. Dice, no, sí, solamente nos besamos. Ya que vas de pendón, no, por lo menos. Ya me extrañó. Ya me extrañó lo que me dice. No, y un kiki. La mujer se melancoliza, se entristece, le echa de todo. Y empieza a decirme la idea de que él está cansado. está cansado de este negocio familiar, porque era de familiar, que le pesa y que él quiere hacer otra cosa. Evidentemente estudió una licenciatura y queda con el negocio cuando muere el padre, vamos a decir, prematuramente, porque tenía 30 años. O sea, el padre de él muere, que es el que llevaba el negocio, y la familia le encarga a él llevarlo. O sea que es como que le cae algo encima en un momento determinado cuando no tocaba todavía. Y desde entonces no levanta cabeza. Pero es simpático, es riallé, es muy inteligente, cognitivamente está perfecto. Pero, ¿de pronto qué ocurre? Lo fortuito aparece. De pronto se ha metido en negocios y hemos perdido 24.000 euros. Empresas de no sé qué, fantásticas, se han perdido 24.000 euros. En la otra, 30.000. Empieza a aparecer lo que se llama lo fortuito, el agujero de la cabeza aparece en la cuenta bancaria. Cuando aparece ese fenómeno, yo incluso le animo, pues hombre, podrías compaginar, en un momento mío, digo, podrías compaginar, porque él me dice que tenía en la misma empresa familiar, abajo tenía un despachito y que podía hacer de profesional liberal, de asesor fiscal y cositas. Digo, hombre, como tú ya tienes un salario, pues puedes hacer lo otro y mira, si te va mejor o peor, pues vas haciendo y vas haciendo el traspaso. Porque él lo que no quiere es estar en la tienda, porque él no quiere vender en la tienda. Pero claro, para marcharse tiene que poder ganar un dinero para pagar el salario de aquel que deje. Esa es la que me vende a mí. Pero no hay manera, no hay manera. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? De pronto, cuando aparece este agujero, viene, me he equivocado en todo, y pasa a una depresión mayor en una semana. Pero una depresión mayor de unos lloros tremendos. ¿Eh? Es decir, cuando sale la depresión mayor, entonces vuelve a hacer proyectos. Es el narcisismo. Es decir, el agujero lo tapa con el narcisismo. Con el narcisismo lo agarra todo, pero una vez más, sin pérdida. Él tiene un proyecto para todo, pero como todo este tipo de pacientes, nunca cuentan con lo que fue y sería la tópica económica. Y eso no cuenta. O sea, maneja el goce, es así que me gusta, es así que lo hago. ¿Y el dinero? ¿Saben? No se sabe. Y eso. Ahora está con un estabilizante, porque el anterior psiquiatra que lo llevaba a temporada le dio demasiado antidepresivo y lo puso hipomaníaco. Él estaba excesivamente contento, pero fue cuando montó 5 empresas, que la última le ha costado 24.000 euros. Cuando él gana al año 60.000, una cantidad importante para esa familia. O sea, no es uno que es hipermillonario que puede, mira, bueno, tiro 24.000 euros en cualquier cosa. En este momento vemos la oscilación. Cuando aparece la barra en el otro, es decir, cuando aparece que la empresa que ha montado tenía un déficit y que era imposible que funcionara, tenía un error, estaba mal montada, porque una como la monta, como él, dice que tiene las ideas pero no el que ejecuta, colocó a un administrador que lo robó. ¿Sí? ¿Él qué hace? Monta una empresa, coloca una administración al frente porque él no quiere llevar la empresa, como no quiere llevar el negocio familiar. Él lo que quiere es estar de castañuelas. Entonces, ¿qué hace? Ese señor es un estafador profesional y en un año le mete una estafa. Genera un montón de deudas, pero ya se ha encargado de que la firma en los bancos la tenga mi paciente, con lo cual es el que tiene que responder, son los 24.000 euros. Entonces, cuando ocurre eso, vuelve a venir otra vez caído en estado depresivo. No valgo nada, no sirvo para nada, se culpabilizo, he puesto la familia en la ruina, patapam, patapam, pum, 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 lo de siempre. Ahora está con un estabilizante y una puntita de antidepresivo. No está hipomaníaco y va haciendo, pero se ve muy bien. ¿Qué es? Es el yo en el cual ha caído el objeto, el que tapona el agujero que el fantasma no, que no está. El yo que ha caído sobre el objeto, que no se ha podido situar en ningún lado en la metonimia fallida, cae sobre el yo, es la frase freudiana de la sombra del objeto, ha caído sobre el yo, dicen duelo y melancolía. Entonces infla el yo. Es el yo que hace, se convierte su yo en la realidad. Es terrible. Por eso, si una cosa para ellos es querida, es la realidad. Y entonces te la venden como la realidad. Cuando uno le cuenta a alguien la realidad, lo que le está contando es su fantasma. que es el cálculo que ha hecho de la realidad. Y en el psicótico afectivo te cuenta el cálculo que ha hecho su yo. Pero en el yo, el objeto está pegado, no está perdido, al revés, está añadido. Ese es el primer ejemplo, ¿no? El deseo y el yo, o sea, va todo junto. Y por eso yo, en el texto que envié, dije que justamente le pasa lo que Freud hace en el 14 con el narcisismo, cuando dice que las pulsiones primero van al yo y del yo van al libido yo, libido objeto. Eso es la psicosis maníaco-depresiva. Porque es el yo, no está la teoría del objeto, que es la que construye un fantasma, en la cual hay una pérdida, hay que tenerlo claro, y una castración. Es decir, yo siempre comento en chiste que los maníacos depresivos cogen 2 euros, los ponen delante de un espejo, narcisismo, se llevan 3 y les sobra 1. ¿Vale? Esto funciona así. Y este hombre va oscilando. La dirección de la cura va en el sentido de que encuentre una manera de hacer un proyecto en el cual acepte perder algo. Y evidentemente sostenido por su mujer. Porque el objeto, este objeto yoico que queda mal construido, si el de enfrente es un yo que sostiene, porque sí tiene fantasma, lo que hacen es tirar del fantasma de la pareja. Esta es el famoso yo-yo de la psicosis maníaco-depresiva, es que el fantasma lo pone la pareja. ¿Vale? Cosa que en la esquizofrenia no. La pareja es querida, pero no pone el fantasma. No sirve. El fantasma de la pareja, el criterio de realidad, el cálculo que sostiene el yo de la pareja, funciona como yo ideal para este tipo de enfermos. Y les va muy bien. Claro, si además pierden eso, lo que están perdiendo es el criterio de realidad. Y están perdiendo además el amor y todo lo demás. Hubo una intervención mía en un momento determinado cuando le dije, ese ya no es el negocio familiar, pues si lo has comprado es tuyo. Yo lo compró. Pero hicieron una manera fácil de hacerlo, la familiar, pero les compró a los ancestros, les compró el negocio familiar. Y tuvo un efecto fulminante. Tuvo un efecto fulminante el que fuera suyo. Porque si no era suyo. Bueno, por el camino tuvo que echar a la dependienta. Sí, también me costó dinero.
Fulminante negativo.
Fulminante que de hoy para mañana.
Fulminante, perdón, ¿qué consecuencias?
¿El echar a la chica?
No. El que tú le dijeras de que ese negocio era de él.
Ah, tú empezó a poder estar. A poder estar en el negocio. No montar todo para que el negocio fuera solo y él está haciendo otra cosa. Con dificultades, pero está en el negocio.
O sea, que de ahí hubo un otro que lo autorizó.
Que le rompió la dependencia a su padre.
A un otro, que lo tenía cogido, porque lo tenía muy cogido, ¿eh? Había hecho. Una vez más, él era el responsable de la falta que apareció. Y yo que le dije, ahora ya es tuyo, la falta ya no está, ahora es tuyo, de tuyo y tu mujer, cuidado, de tuyo y tu mujer, ¿eh? No.
Sí, sí. Por el fantasma.
Ah, sí, sí, no, allí va todo un paquete a 2, ¿eh? O sea, Dios le conserve la vista a su mujer.
Cuando dices,
perdón, sí.
Cuando dices que el fantasma es el de su mujer, ¿estás diciendo que el fantasma de este señor está construido con participación importante de la mujer?
No.
¿O es que...?
No, que, no, que él no tiene.
Él no tiene.
No tiene.
Y entonces le hace de fantasma el fantasma de su mujer. Exacto. Con la mujer.
Claro, el fantasma de su mujer, los criterios de su mujer, la forma de calcular de su mujer, que es la que estructura el narcisismo de su mujer. El fantasma está entre el inconsciente y el narcisismo. Y es por el inconsciente estructura el narcisismo. Como él no lo tiene, entonces el narcisismo va a su bola. Pero cuando hace el yo-yo, su yo no tiene fantasma, pero el del otro sí.
Entonces se lo apropia.
Le regulariza, le permite, hablan.
Pero no hace de fantasma de él.
No, claro. Siempre tiene que estar. Eso es una prótesis.
¿Con quién?
contiene. Contiene.
Es un contenedor.
Es un contenedor.
Claro. Un limitador.
Y le permite, más el tratamiento, que es como lo apuntaba Ignacio, ¿no? Y el tratamiento, que más que una autorización, porque él ya se sentía autorizado. El problema es que esa autorización era un imperativo. ¿Yo qué le dije? Ahora es tuyo, haz comer lo que quieras. Fue más que tarde la cuestión superyoica. No tiene padre simbólico. Ya ha intentado insistir en eso y no tiene.
Tiene, pero tú, en este momento, ¿qué haces? ¿No?
Regulador de goce.
Regulador
de goce.
Padre simbólico.
En algunos. Aparte que el padre simbólico regula el goce, pero lo regula para según qué lado. Vayamos al cuarto caso. Que es más elaborado, quizá. Es un chico de 30 y tantos años con una depresión de las clásicas, aquellas que antes se decían endógenas, que de pronto ya más se queda tan clavado que se queda mirando el suelo. Entonces le diagnostican tal como se hace ahora, un trastorno, un déficit de atención. No, a ver, era evidente, estaba colgado. Totalmente. Cuidado, vamos a ir por pasos porque es importante. La psiquiatra que lo llevaba en aquel momento, de pronto dice, no sé qué hacer. Y cuando le ves esta cosa, dice, mira, ¿por qué no te vas a Vallebrón? Que te vean los que llevan estas cuestiones del déficit de atención, a ver qué opinan ellos. Y en Vallebrón le reajustan el antidepresivo y le ponen el Concerta. La mejoría es espectacular.
¿Le ponen
Concerta? Una feta. La mejoría es espectacular. Es decir, si se da Risperdal, ¿por qué no se puede dar Concerta? A ver, cuidado. ¿Te acuerdas cómo se da, de qué manera se da, cuánto tiempo se da? Entra en tratamiento con otro analista, que es un analista que, yo no voy a decir su nombre, pero que tiene bastante mano con este tipo de pacientes al principio, pero que una vez han entrado, si podemos llamar transferencia, que yo creo que eso no es una transferencia, es otra vez este yo-yo. Con el ideal. Pero llega un punto en que los deja a la pura repetición, los deja allí clavados. Porque él venía y dice, es que yo no puedo recordar, pero tomo el Concerta, tengo que recordar. Entonces entraba, me saludaba, estaba alegre, bien, se sentaba y hacía. Ahora me viene un recuerdo guardado. Ahora me viene otro recuerdo. Y yo pensé, bueno, con este haré como los dentistas, atenderé a dos a la vez. Y ganaremos más dinero y no me desesperaré porque guardará, ¿eh? Pero lo que llamaba la atención es que no estaba así siempre. Es decir, terminaba la sesión, se levantaba y un día le hice una broma de coña y me soltó una de esas de los melancólicos que pagué. Y dije, este está más recompuesto de lo que parece. Vale, es una broma, así que lo dije, y entonces me contestó con una ironía fina, de estar entre los melancólicos, de ironía fina, los melancólicos, me dan todos los cojones de frente, ¡pum! ¿No? Bueno. Entonces pensé, pues yo estaba loco, lo veía con el Concerta y no sé qué, pensé, todo toques, porque esto me parecía una vajilla a punto de rasgarse. Y entonces un día decidí, bueno, yo aquí no te dejo solo, y empecé a intervenir yo. ¿Y eso por qué? Y un día, ante un recuerdo de esos ya, que eran unos recuerdos de cuando era pequeño, una cosa que le dijo su madre, dice, porque claro, detrás de esto, digo, mira, detrás de esto no hay nada. Y es aquí, eran primeras simbolizaciones, no hay nada. Más bien es al revés, lo que hay que hacer es ir construyendo esto y que tú te puedas despegar. A partir de ahí, empieza a sacar todo eso que han llamado la ley de la madre. La ley de la madre. La ley de la madre. Mi madre me decía, mi madre no sé qué, tenía un hermano, más o menos de la misma edad, fratricida, una cosa horrorosa, la madre no ponía nunca paz entre ellos. El otro era estupendo, él era el incordión, él lo cuenta como que cada frase recordaba al tú de la seminario 13, Lacan, tú eres, siempre era el culpable. Y entonces el que tenía... dos cosas: o mucho dolor o una agresividad tremenda, que es la que vivía y se quedaba colgado, y que es la que me soltó a mí en cuando le ofrecí un yo y aparecí, no como terapeuta, sino una joda marinera, esa que a veces hago yo cuando termino la sesión, bien calculada, me la devolvió, o sea, el espejo estaba bien constituido. Entonces, todo es que, ¿la mato a ella o me mato yo? La madre lo perseguía, no dejaba vivir. A mí no lo trae así, vete a saber cómo fue, pero no, perseguía, no dejaba vivir. Toda la dirección de la cura, entonces empecé a intervenir y decir, perdón.
No habla de la ley del padre.
No. El padre estaba. A ver, él hace. Como no tiene un triángulo edípico, claro. Entonces tiene varios. Los tiene ad hoc, depende. Entonces, en un momento determinado es la madre que lo cuestiona a él defendiendo al padre. Del cual la madre se quejaba porque era un cabrón. ¿Vale? Pero luego después puede ir al revés, el otro puede ser su hermano. O puede ser su padre criticándole a él porque no hace caso a la madre. Es decir, la cuestión es que la cosa se organiza de tal manera que él es siempre Jesucristo apaleado. Esta es la cuestión. Él siempre está en ese lugar. Pero la cosa va tomando volumen, ¿eh? Pero según va pudiendo hablar de esas escenas, si yo le voy marcando límites, por ejemplo, si te dijo eso, quizás que no sabías de otra cosa. Él va dejando el concerto.
Vas barrando al otro.
Le voy poniendo una tirita. El concierto lo empieza a dejar. Y en este momento no toma nada. Te concierta. Ha intentado dejar el antidepresivo y se ha asustado. Y la tercera cuatro pues. No está para tanto. Pero bueno, tomaba 90 de Cimbalza y ahora está con 30. Tampoco está tan mal. Y yo más le he dicho, no hagas más pruebas y sigue con los 30. Porque no le veo yo como para poder que se quede a cielo abierto. Por primera vez empieza a plantearse la salida. Porque yo creo que decía, no te sortida, porque es que decía, ante eso que es, o agredo, pues era muy agresivo en un momento determinado, o me caigo. Y pues empezó a construir el delirio de culpa, de la culpa universal. Él era culpable de todo. Entonces, cualquier frase ya que le dijera a la madre, cualquiera, incluso algunas, tomaba un tinte de culpabilización que seguramente en su momento no tenía. Es decir, aparece otro de los rasgos de este tipo de pacientes, que es el superyo cruel. Es decir, el sujeto existe porque es malo. El sujeto existe porque es el representante de la maldad. Ahora, tras muchas intervenciones mías en ese sentido, ha podido decir, creo que fue, la frase fue así, dijo, la culpa no es mía, es que te lo montas mal, es que te lo montas mal.
¿Quién?
A la madre, que está muerta ya. Pero como que puede empezar a decir, cuando yo le dije, le marqué los imposibles, hay cosas que no tienen solución, ha empezado a poder decir, no todo el goce del otro cae de mi lado. Ella también se equivocaba. Eso le ha permitido recuperar una antigua pareja de la que se separaron, en la cual se repitió lo mismo. La pareja le culpabilizaba de todo y él, y aquí está la gracia, en vez de marcharse, aguantaba para no hacer daño. Porque como él es el representante de la maldad, ¿qué pasaría si él, como Jesucristo en el huerto de los olivos, hubiera dicho que crucifiquen a otro? Tiene ese temor. Ahora empieza a poderse despegar de eso. Entonces, ¿cómo resituar esta cuestión de este superyo tan cruel que le ha hecho pasar prácticamente por este tipo de delirio de culpa, ¿no? Que es un delirio que no es autorreferencial, es referencial directamente, y que no está cargado de todas las parafrenias ni la floritura de los delirios esquizofrénicos. Es sencillo, pero siempre dice lo mismo. Si miramos el gráfico,
se proyecta.
Es una manera de decir, el superior es el sobrante de cadena significante que no ha servido para la significación. De la misma manera que lo real es aquello, el imposible real es el real que no ha podido entrar en lo simbólico, pues el superior es lo simbólico que no ha podido entrar en lo real. Es la otra cara de la moneda. Por eso los dos restos del Edipo son, en Freud, el síntoma y el superior. Resto para un lado, resto para otro. No digo, pero en este caso yo creo que no hay Edipo. Pero eso no significa que no tenga super yo, porque la idea del super yo, el super yo freudiano es una reestructuración del edípico, es una reestructuración en el Edipo del super yo más antiguo. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que le da un ser. Es decir, en vez de él, cuando dice que él es el culpable de todo, él se está identificando a un falso ser, que es el objeto A. Él es A, el culpable de todo. Tiene un ser. De ahí que en la dirección de la cura hay que tener cuidado, porque quitar eso, si es que se pudiera, cuidado, porque entonces vamos a dejar a cielo abierto. Es decir, decir soy culpable de todo en las psicosis maníaco-depresivas es el equivalente de yo soy Napoleón en la esquizofrenia, o yo soy homosexual, o yo soy lo que sea. Cuando el sujeto se da un nombre, se hace un síntoma reparador y con eso se nomina. El problema en estos casos no es tanto que no sea el culpable, sino que no sea tan culpable, y además en algún lugar debe haber un perdón. Eso no lo han conseguido. Yo me paro aquí y me parece que bastantes cosas he dicho. Y si queréis establecemos diálogo, porque aquí, a ver, son pinceladas, no está el trabajo hecho, no está todo pulido, pero ver bien el efecto de la barra en el otro, el fallo metonímico, cómo cae el objeto, se coloca mal, y cómo aparece el superyo. Y sobre todo esta cuestión, la maníaco-depresiva, cómo el yo funciona como una bomba aspirante impelente, que o coge todo lo real y lo incorpora, pero entonces la realidad es yoica, por eso no hay pérdida ni castración, o se rompe y se va para atrás, queda el agujero y tiene el sujeto entra en melancolía. Si queréis preguntar alguna cosa, y si me ocurre la pregunta, la respuesta.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar a ver qué preguntas se plantean en la sala. Yo, cuando ahora estaba diciendo esto último, he recordado que Lacan también en algún escrito hablaba que estos pacientes no era muy aconsejable eximirles de culpabilidad. Quizá él iba por aquí, porque si ese ser se apoya en ese ser culpable de todo, pues hay un tándem ahí, ¿no? Un giro. No es bueno porque los hunde, ¿no? Sentirse tan culpables, pero al mismo tiempo es un lugar donde amarrarse, aunque sea de una manera muy muy trágica o muy triste,
¿no? Casi que preferiría
muy melancólica sería la palabra.
Voy a ir por uno a uno. Además, es verdad que Lacan dice eso, pero se refería a, si no lo recuerdo más, el pasaje va más por la vía de la neurosis. Es decir, él lo dice, cuando uno se siente culpable, dice, no se trata de librarle de la culpa, se trata de saber de dónde viene y deshacerla. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre culpa y responsabilidad? ¿Eh? Uno puede ser responsable de algo, pero no sentirse culpable, pero responsable sí, cuidado, que si no, vale. En el caso de la psicosis, claro, entonces toma una, o en este tipo de psicosis, porque esto es un campo enorme, ¿eh? En este tipo es evidente que aquello que ofrece el ser, sea en forma de culpa, sea en forma de lo que sea, no se le puede sacar a nadie. No. ¿Me explico? El problema es que en estos casos pide de una manera muy fea. Bueno, pues, ¿qué está haciendo este chico ahora? Intentar, frente al imposible, que venga el perdón. Todas las direcciones de la cura de estos, yo me marco continuamente los imposibles, porque no las faltas porque está fortuida. Esta es la diferencia. Pues si no, si interviene sobre la falta, sobre el padre, como no lo tiene, no funciona. Si interviene sobre el imposible, sí, porque todo el mundo, sea psicótico, perverso o neurótico, tiene que enfrentarse al imposible de la relación sexual, no se puede escribir. Todos. Entonces, una cosa es enfrentarse al imposible y otra cosa es con qué significantes te enfrentas. Evidentemente, el neurótico se enfrenta con la falta en el otro y con el falo y eso le permite más capacidad. Otros se presentan solo con el falo y sin la falta en el otro, que es lo que propongo yo aquí. Y otros ya sin los dos. Más complicado. Pero el imposible es para todos. Los tres imposibles lacanianos, que son el sentido, el sexo y la significación, aplican para todos. A la hora de marcarlo, no lo puedes marcar igual en función de la estructura a la cual te diriges. Esta es la diferencia.
Monse, quería hacer una pregunta. Ah, bueno, comienza todo igual.
Bueno, yo dos cosas, un poco que ya lo has dicho hace poco, pero si sí, quieres hablar un poco más de este error, o sea, de eso, conversar un poco más.
Pues tal vez a prop.
Digo, ahora. Digo que si pudieras hablar un poco más de este error, ¿no? O sea, quizás esta posibilidad. Y por otro lado, me estabas hablando cuando estabas hablando, por ejemplo, de esta necesidad de amor que sostiene. En estos casos, por ejemplo, cuando lees la biografía de Kautsky, cuando te dice de que lo único importante es amar, y en algún otro caso, digamos más cotidiano, hay como una necesidad muy grande de ese amor que se hace único, que creo, por lo que dices, se puede entender más en relación a que les aporta ese sostén.
A ver, es verdad que yo ahora no me viene a la memoria, pero ya en autores clásicos, quizá Vicente se acordará de cuál es el autor clásico que citó Xavier en una supervisión, que decía que este tipo de pacientes necesitaba una especie de perdón universal. Pero fijaros que en el fondo, si te acuerdas, ya me lo digas, es un clásico de los años 60, 70, no viene el nombre. Pero es una manera de que la prótesis sea en el fondo religiosa. Es decir, en la teoría religiosa, justamente como Dios no está barrado, pues entonces al final o perdona o aquí no se libra nadie. ¿Me explico? Y ahí empalma con la cuestión del amor. Es verdad que en psicoanálisis, sobre todo en lacaniano, cuando hablamos del amor no tenemos ni puta idea, cada uno habla de una cosa distinta. No, porque de una definición de amor, de otra definición de amor, otra definición de amor. En este caso yo tomaría como, para estos casos, que el amor que hay en el yo-yo es el que consigue ser deseo de su deseo. Es una de las definiciones del amor de Lacan. No de hacer el amor, que se refiere a la jodienda, ¿no? Sino ni al amor narcisista puro, que es simplemente lo que es bueno o lo que es malo, que me da satisfacción, ni es el objeto bueno, ni me incordia es el objeto malo, punto. ¿No? Es que es la definición que da el seminario de goce. Esa es la definición del amor narcisista. Pero hay un amor que es para el goce, una definición de amor para el goce, pero hay una definición para entre el narcisismo y el fantasma, que en este caso patina, lo tiene que poner el partener, que es deseo de su deseo. Él, ese deseo que está fallido porque se le junta, se le empota el deseo con Abil, con lo yoico, se le junta. Perdón.
Y
Pásale a la Monte. A la Monte.
Vale, no quiero. ¿Te ha quedado sin batería?
Vaya.
Vale. Bueno, pues la segunda parte no se, puede, se ha quedado sin batería, pues no ha cargado usted la batería. A ver, ese, en ese momento en el que encuentran el partener y hace el deseo de su deseo, si pierde eso, fíjate todo lo que se pierde. Es decir, en el cruce, una cosa es que hay un otro aquí, que con el deseo de su deseo coloca su fantasma aquí como prótesis y consigue que de cara desde el otro quede cerrado. Si pierde eso, pero no es por el amor de Dios que al final está el perdón. Si es que está. Yo no pienso perdonar a muchos, pero... Y espero que algunos no lo sean, pero... Seguramente será mutuo. Creo que se liga muy bien. Es decir, la doctrina religiosa del amor de Dios con las cuestiones narcisistas y esta cuestión se liga bien. Ahora, ¿cómo lo hacen? Si cada neurótico sale como puede, los psicóticos cada uno se lo construye a su manera y con tiempo. Y además, solo el último está en análisis. Los dos primeros están en entrevistas previas, ya veremos si durarán. Y el tercero lleva tiempo, pero todavía no está en un proceso de interrogación sobre sí mismo. ¿Me explico? El cuarto sí. O sea, son, pues todos he puesto así en serio de esta manera.
Sí, yo quería plantearte la cuarta viñeta. Yo soy. A ver, si me abrió un interrogante. ¿Qué te diría? ¿Un delirio o un intento de imaginación? Sobre un nombre. Bueno, eso no es un corte principio. Esa sería la pregunta.
Es mi mujer, para ayudar.
Y la otra, bueno, también la tengo un poco enredada. A ver si la podemos aclarar. Cuando tú vas a hablar de la metodología española, con este tipo de pacientes, la pregunta iría por cómo se escribe un real en el significante.
¿Se escribe?
Se inscribe.
Ah, inscribe.
La inscripción de un cierto real en el significante. ¿Sí? Yo pensaba en 201. Si con 201 estamos en los significantes funcionales. Una cosa sería la significación fálica, que en estos casos no sería posible. Porque, bueno, porque no es posible. Porque tendría que ver con la falta del nombre de padre y la incapacidad de la interpretación. No podría ser significación fálica. Pero sí habría una cuantificación en el caso de la segunda viñeta. Ese es no poder parar de comer. Mi pregunta iría por no hay regulación de la pulsión al principio, pero sí hay una cierta regularización al final. Eso es que sería una cuantificación. Y si el S1 como significante funcional podría ser el comer o no, no sé si me he explicado con claridad.
Sí, te has explicado con claridad.
Sí, bueno, me parece que hay bastante duda,
porque sí. Por lo tanto, pedir la sala 2 horas más. Pedí la sala 2 horas más, porque...
Bueno, no, es un poquito,
Voy a dejar resto, vale. Por un lado me atacan, por el otro lado me interpretan, no hay problema. No, ella está ayudando. Estoy contigo. Vamos a ver, primera parte. El ser no es el nombre. En la calle. No, pero en este caso y en cualquiera. El ser no es el nombre. Esa es la diferencia con la ciencia. Esa es la diferencia con la ciencia. Por eso Lacan tiene que hacer una teoría de nominación que no voy a hablar ahora. Pero el ser, que por eso dice todo lo que dijo Aristóteles sobre el ser es el objeto. Sí, claro. Es uno como lo que Lacan llama el sí, uno como ser, pero es un ser, un falso ser. Es uno sujeto dividido y objeto a la vez. Y el objeto hace signo al otro. Que en castellano hay que traducir no por signo, que ahí cambió Miller, sino por señal. Hay que hacer una señal al otro.
Muy bien.
¿Eh? Bueno. Entonces, que cuando una mujer se presenta como objeto, vale, está haciendo una señal al otro. Y le está evocando qué. Bueno, pues lo que se le ocurre. Entonces, la nominación es otra cosa. Eso sería mucho más tarde. Es decir, la salida del cuarto caso será por la nominación. Vale, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Pero, bueno, pasaremos la crisis. Lo de la metonimia fallida.
Espera. ¿Y no es que yo soy, en este caso, tendría o podría mandarme
el valor
del
libro
o no?
Era el sombrerillo. O sea, este objeto que él se coloca como falso ser, como no está en un fantasma, está en forma delirante. ¿Vale? Pero es un delirio de otro tipo de que los delirios otros referenciales. Eso es que es importante darse cuenta. La metonimia fallida no es como se inscribe un real. El real no se inscribe. Es imposible. El real se escribe. Para inscribirse, se tiene uno que inscribir como simbólico en otro simbólico. Sí, sí, es la definición clásica, ¿eh? No inventó nada. Es cuando se dice que un círculo se inscribe en un triángulo. Pero claro, primero tiene que escribirse el círculo y luego tiene que escribirse el triángulo. Entonces, en la metonimia, ¿cómo se escribe? Segunda cuestión. Yo no tengo tan claro que en todas las psicosis afectivas haya forclusión fálica. Esto es un tema que hay que andar con cuidado. No tengo claro que en todas las psicosis afectivas haya forclusión fálica. Que no esté la significación fálica. No tengo claro eso.
Pero si hay significación fálica, está mal inscrita.
Algo pasa. Y ese mal inscrito liga con la cuantificación, pero no como lo decías tú, sino de otra manera. Es decir, una cosa es escribir el falo, que permite que el significante aplique sobre el goce que el mismo significante ha creado. Y otra cosa es que no esté cuantificado la función fálica. Si la función fálica no está cuantificada, entonces tenemos un tipo de casos que no son los que he traído yo ahora, que son estos que parece que tienen inconsciente, pero es un inconsciente loco. ¿Por qué? Porque no sabe, es un inconsciente sin castrar. ¿Vale? En este caso no. En este caso lo que se trata no es de cuantificar lo que se come, sino de quitar, de hacerle caer el resto. Y para que haya un resto debe haber una metonimia. Si la metonimia no se da, no se genera el resto. Es decir, no queda como objeto pulsional para mañana.
Me lo he acabado.
¿Eh?
Me lo he de acabar hoy.
Tal cual. Bien, es verdad que entonces va a depender de eso que se ha comido que no ha podido hacer resto y que ha pasado por el agujero tórico del cuerpo, ha entrado y ha salido. Si no hay fantasma arriba, puede ocurrir una cosa: el fantasma le da un objeto, una imagen a esa pérdida, y eso es la anorexia. No pueden retenerlo porque no tienen dentro y fuera. Pero estos casos no van por ahí. O sea, no se trata de cuantificar tanto los significantes, sino como que quede claro cuál es, que se produzca el efecto resto. Si no hay efecto resto, en absoluto, la fuga de ideas. Entonces, no hay una cuantificación que es significante la falta del otro. Es que está el significante que se escribe y el objeto que se pierde. Esta es la cuestión.
Si esto estuviera bien, tenemos las dos cadenas significantes frente a la del significado, ¿vale? Que es lo que luego después será el discurso. Esta va del significado, esta va de los S2 y esta de los S1. Entonces, el problema cuál es, que estas cadenas, aunque se enganchen, nunca recubren todo. Nunca una cadena se podrá totalizar en algún lugar. Entonces, la operación producirá el resto. En este sentido, cuando haces un resto, sí que has cuantificado. Has hecho 1, 1, 1, 1, 1, 1 y el resto. Si no es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Y entonces, una de las cosas que hay que mirar en estos casos, que le da más gravedad o menos, es ver si está, si además hay porque luego están los casos en que está la forclusión de las dos cosas, la esquizofrenia está la forclusión de las dos, porque si cae si se forcluye el falo, no hay significación de la falta del otro, es imposible. Pero al revés sí. Pero puede estar un falo sin cuantificar, que son estas personalidades raras que tienen inconsciente, pero que lo que sueñan no lo incorporan, pero que lo que sueñan se convierte en certeza.
¿Son está cuantificado el qué?
La función fálica.
Sí, ¿no? Pues con la función fálica, que es la que aplica al significante sobre el significante en su dimensión de goce. El significante en su dimensión de representación del goce. Pero esto la tienes que cuantificar.
¿Pero qué significa cuantificar?
No todos, no todo goce. Vale.
Si está sin cuantificar, se confunde lo simbólico con lo real. Si está sin cuantificar, se confunde, se suple lo simbólico con lo real. Y eso es el super yo feroz. ¿Qué más había más preguntas?
Sí. ¿Dónde está el micro ahora?
Y en segundo lugar, que en el caso de que eso ocurra, el viraje de la mañana es automático o asumido. Entonces, lo ponía en equivalencia a cualquier otro tipo. No es igual, no sé cómo se podría pensar, pero no es igual, pero es un delito. Un poco como se decía, no es un delito. No sé si es un delito. Es un delito que se pudiera, se puede respirar, explica por qué, tiene una combinación relacionada con el delito y funciona como un delito. Un delito es diferente al delito de persecución, pero es un delito.
Claro, porque da la impresión de que en el delirio de persecución el delirio es parasitario y no forma parte de la metáfora delirante. Es decir, es un parásito porque se ha roto el plano proyectivo y tiene el objeto descoyuntado y aparece por ahí. En cambio, en estos casos, siguiendo este hilo que tú marcas, da la impresión de que el delirio suple al postulado de la certeza de los esquizofrénicos. Y en ese sentido, suple al fantasma que no está. Por eso ofrece un ser. Ah, mira de qué manera. Es el fantasma el que ofrece. Lacan dice un falso ser, porque no es el ser, porque el ser es el de ser en el psicoanálisis. Pero ese falso ser del objeto que ofrecería un fantasma, En ellos, por la vía del delirio, es recuperado es un falso ser, con lo cual supliría al fantasma. Entonces, no, igual que a los neuróticos no se les quita el fantasma, se trata de que se lo aclaren un poquito más, de que lo castren, de que traspasen, de que lo vean, de que se despeguen un poquito de él, pero no que lo quiten. Ellos tampoco. Por eso digo que, por un lado, hay que rebajarlo para que no sea tan superyoico, es una dimensión superyoica, pero por otro lado, habrá que introducir la dimensión del perdón. Porque no puede venir por la falta en el otro, pues está procluida. Luego debe venir justamente por el mismo otro que es total. Si no tiene falta y todas las goces, la culpa del goce es tuyo, la única manera es que el otro al final te perdone, porque si no... no tiene salida. Ah, claro, si te lo quitan, no te queda más que ser un mártir, entonces automáticamente el suicidio es desaparecer. Que es cuando el sujeto se va con el objeto, se va con su ser. Por eso siempre se ha dicho que un sujeto, el único acto no fallido es el suicidio, porque el sujeto se convierte en un objeto, en un signo. Queda para toda la familia, entonces no se olvidan nunca más de él, ¿eh? Eso sí. No. Ese es el hilo fino sobre el que hay que ir, porque depende cómo se lea eso, se podría pensar que hay que alimentar el delirio de culpa.
No.
Tampoco. Hay que rebajarlo. Pero que quede, no más, pero que aparezca por algún lado una figura del otro que perdone. Claro, digo yo. Tampoco es que valga para todos igual eso, pero...
No, pero me parece que es un...
Alberto quería hacer una pregunta.
Bueno, quizás no es el lugar, pero tú lo dices, no lo sabes, ¿no? Como te refería a esta ley materna, desde la primera vez que cursa de hombres, ya que tu seminario no tiene ahora que entrar. Aquí en el caso no me queda claro que, y también para aclarar que yo no creo, digamos, no que es correcta esta idea de mi materia, ¿eh? Sería un entrar en el caso de este chico, o tú estás convencido que hay una mi materia.
Bueno,
si no
pertenece, sí, no creo que es importante.
Siguiendo el seminario no me suena.
Depende cómo se entienda la ley materna. En el sentido popular, evidentemente, todos sabemos la ley de mamá. Pero cuando Lacan utiliza el concepto de ley materna, es algo que no ha pasado por la significación fálica, un resto de la significación fálica. Por eso, de Genevieve lo toma, llama ley materna al superior. Vale. Yo creo que no es lo mismo. Coinciden, según en qué punto sí coinciden. En el caso de este chico era más la ley materna. Porque es una ley incastrable. No pasa por la significación. Eso es así. ¿Vale? No pasaba por la castración. Al menos es el lado de él. Es decir, viene, como Lacan dice, el significante per se es imperativo. El significante per se es imperativo. Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que igualar ley materna superior, no. Pero sí que es verdad, porque eso sería al superior materno. Hay algo que chirría, ¿no? Primero porque el superior materno más bien viene de lo imaginario que de lo simbólico. Pero sí que es verdad que se ve como en un tipo de sujetos aplica lo que podríamos decir una ley materna, sería la ley del otro como sujeto, que te hace de otro, sin estar casado. Esto sí. En ese punto coincidiría con el super yo, que es el resto que no ha pasado por la castración, ahí tiene un punto en común. El estrago es más por el fantasma de la madre, no por la ley de la madre. Es alguien que está atrapado en el fantasma materno y de ahí no sale. se ofrece como goce, como objeto de goce al fantasma materno. Y de ahí no sale. Eso sería más el estrago. Entonces puede ir una cosa con la otra, ¿eh?
Ah.
Sí, sí, naturalmente, muchas veces van juntas. Pero si hay un estrago, en ese sentido, el sujeto puede ser neurótico perfectamente. Me parece que en la psicosis, si usas estrago en el sentido genérico, sí, bueno, ha estragado, pero no, no, pero como diagnóstico clínico, no. No.
Luis, pásaselo a Luis y después. Primero Luis y luego
dale,
Vicente.
Dale.
Muy bien. Acércate, no.
Ponte el micro en la boca.
Sí.
Ahora.
Volviendo a la zona del libro de Gunther, que es curioso que en todos los servicios de tipo, desde luego de toda la serie de psicosis afectivas, pero en general, en cualquier estado depresivo, la cuestión de la autoexigencia está presente siempre. En la serie de la respuesta afectiva, la autoexigencia desmesurada está siempre. Es como un delirio de culpa en serio. No es una autoexigencia siempre. Y en un momento determinado se dispara. Pero como que hay un conflicto, digo, ¿eh? Si por ejemplo, el resto de psicosis no es más disruptivo, de repente aparezca el indicio de que está persiguiendo, es más productivo. Es objetivo, eso. Pero en la serie de la cuenta siempre está, siempre lo vas a escuchar. Te puedes preguntar qué es. No es un delirio, a lo mejor, en el sentido de que no empuja con delirio. No empuja a interpretar, es que cuando el delirio de culpa está funcionando, interpreta. Pero cuando el delirio de culpa, yo he oído decir a un paciente alcohólico, no oigo cómo están consiguiendo trabajos, para probar. Tienen alucinaciones auditivas, interpretativas, permanentemente. Pero hay cosas continuas, están en todas las series. Yo sé de quién se decía, porque incluso los neuróticos, cuando se deciden a la pared de la boca. Lo digo porque no es cómo me hace eso con el superior de los cortos. Por pensar un poco la diferencia entre los neuróticos y los neuróticos, ¿también con los
sí. Yo creo que la diferencia, así muy muy rápido, es que el super yo, el que ha pasado por la cuestión sin conclusiones, es un super yo que lo que exige es goce. Mientras que el super yo que no ha pasado por la falta en el otro, lo que exige es
sé.
Sé de ser. Constitúyete como ser.
No es lo mismo decir tengo la culpa que soy culpable.
Exactamente. Yo lo tomo por eso de soy culpable. Digo que da un ser, un falso ser. El sujeto que en la esquizofrenia puede morir y ser sustituido por el ideal del yo, en la psicosis afectiva es sustituido por el objeto. Esta es mi idea.
Hay criminales que cuando cae la pena de muerte y muere, hay que decirle un perdón, pero no lo dice.
Si no he entendido mal, estamos de acuerdo en que en el psicótico el otro mayúscula no está barrado.
No, a ver, con finura. El otro está barrado por estructura. Lo que el psicótico que forcluye el afectivo es el significante que le dirá subjetivamente que está barrado.
Va a poner una. Pero es lo que es como no barrado.
Claro, porque si tú.
Una cosa es que esté o no.
Claro.
Que no está barrado.
Claro.
Y por eso está ahí.
Claro.
¿Tú no crees que el camino de la cura en estos casos es pasar por ayudar a barrar ese otro mayúsculo?
No, porque no creo que se pueda.
Sí.
Sí, de la misma manera que no se trata de empujar a la heterosexualidad a los esquizofrénicos.
No se trata de empujar.
No, no ayudarlo. No se trata de escribir el falo el que lo forcluyó. No. Tiene que escribir otra cosa y hacer una sustitución. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Eso es como decir, si te pierdes una pierna, ¿qué hay que hacer? Dice, pues hasta ahora te ponían un palo. Lo lógico sería ponerte una pierna nueva.
Bueno, toda la vida seguirá con una estructura psicótica.
Sí, claro.
Pero antes de la cura no sabía de la posibilidad de otro mayúscula parable.
Exacto.
Y después de la cura sabe de esa posibilidad.
Algo sabrá. Algo pillará.
Y eso cambia muchísimo.
Naturalmente. Pero no es que no inscriba, por ejemplo.
No, de acuerdo.
Pondré un ejemplo que es cristalino. También un chico con el que uno se pilla los dedos. Viene con la depresión, el psiquiatra le da antidepresivos y ¡pum! Cambia de fase. Muy rápido. Con el Prozac, además el primer Prozac. Digo, el primer Prozac. Cuando al principio salía el Prozac, que lo vendían como si fuera chocolatina, que no tenía ninguna, ¿eh? ¡Pum! El psiquiatra rápidamente dice, hostia, me he engañado. Me lo pasa y mira, me dice, porque esto es maníaco. Yo lo escucho, foquete de mí, y yo escucho una neurosis como un general. Me la inventé de cabo a rabo, claro. Me inventé. Pero de pronto un día, digo, coño, ¿qué explicaba el tío? Que había comprado una casa a su efecto, que era el sótano donde él ponía un gimnasio. Pero el primer piso también era de ellos. Y entonces el suegro, sin pedir permiso a nadie, había hecho una escalera interna para no tener que salir por la escalera general, como eran los dos, tanto la planta baja como... Cuando lo pone a su nombre, viene un arquitecto para hacerle obras y va y le dice al arquitecto, digo, esta escala, digo, no está aire de feta, ¿eh? ¿Qué pasa? Hombre, dice, caerse no creo, dice, pero quizá habría que hacer algún arreglo. No sé si era verdad o simplemente quería trabajar. ¿Qué le dijo? Se fue a buscar otro arquitecto. A todos que les decía, por favor, asegúreme que no se caerá. Pero todos los arquitectos, ya se había abierto la barra, eso es la barra del otro. Le decían, le decían que se podía hundir, que no había seguridad en que la construcción simbólica que le habían diseñado y que le habían realizado fuera perfecta. Esa es la barra. Entonces él lo vivía como, bueno, pues hagamos una obra. Entonces gastó 5 millones de dólares en reforzar la escalera. Llamó a un perito y le dijo, ¡alá, qué animal! Dice, ¡ah! Dice, pero se caerá. ¡Chico, esta vida se puede hacer nunca nada! ¡Bum! Llegaban los cientificistas, daba con los cientificistas. ¿Los cientificistas qué le decían? Uno le dijo, ¡tú aguanta media casa! Y le dijo, pero ¿y si llueve? ¿Y si truena? ¿Y si? ¿Y si?
Un
terremoto se caerá. Empezó así. Entonces ya encontró a uno que le dijo, sí, no se caerá, ya no se lo podía creer. Entonces ya no se lo podía creer. Entonces, él tenía la barra del otro, pero no tenía el significante que te dice, es así y te tienes que aguantar. ¿Y entonces qué hacía?
Es que es el segundo paso.
Ese es el segundo paso. Ese es el que el forcluye.
Es
¿y entonces qué dijo? Entonces empezó a hacer poesía, que siempre es un recurso, cuando uno está jodido hace poesía, es un gran recurso. Hacía poesía y entonces me dijo un día, digo, pero ¿por qué que tanta poesía? Me has encontrado mal, me encontraba mal. Dice, es que quiero hacer sentir al otro. Entonces me di con dos piedras por ver neurosis donde no están. Quiero hacer sentir al otro. Es decir, ahí donde se le abría el otro, él con qué lo rellenaba. Como no tenía un fantasma, lo rellenaba con sentido y sentimiento.
Sentimiento.
¿Alguna pregunta más? Nadie.
Hoy nos quejaréis que he sido muy parco, ¿eh?
En anillos, sí.
¿Vos preguntar?
No.
Vale. Allí
a después me oí.
Y después.
Bueno, una de las
cosas que se hizo,
Tomás,
en esta historia de este tipo de pacientes, es bueno, la cantidad muchas veces de problemas y no encontrar ninguna salida. ¿Se podría buscar, se podría encontrar una, entre comillas, necesidad de fracasar? Porque a veces, de una sola salida, y digamos tanto superficial, te das cuenta como parecería como se lo van juntando como para que salga mal. Buscan justo a la persona para que les va a robar, encuentran justamente aquella situación en la que con toda probabilidad nosotros hubiera pensado dos minutos y hubiera dicho esto no puede funcionar. Eso es muy continuo. Entonces me pregunto si habría que encontrar en esta necesidad de fracasar algo de realizar esa curva. A veces he escuchado cosas de preferiría tener un cáncer, porque al menos así tendría algo. Algo así como una necesidad de castigo.
Yo no le daría un contenido voluntario, pero sí que es verdad que insiste, lo forcluido insiste. Lo forcluido insiste. Porque si, a ver, si se pudiera forcluir y no enterarte, ya está. Es decir, tú imagínate que uno dijera, yo no quiero saber nada con la diferencia sexual. Lo forcluyo, guerreando. No. Porque si no, no se entiende el empuje a la mujer en la casa. El problema es que eso sigue insistiendo sin poder ser subjetivado. Entonces, si esto es lo que forcluyen, es que el otro esté en falta, sigue insistiendo la falta en el otro. Como le decía otro día a una psiquiatra, dice, pero ¿tú dónde ves esa falta? Digo, pregúntale por la cuenta del banco de él o de sus padres. No es fuera de ahí. Sí, vuelve a insistir, pues es que si no yo quiero forcluirlo todo. Con la diferencia sexual, que le den dos joyas. Pero no creemos ya, significante, fuera. Quitamos a... Pero a ver, ¿qué es lo que han intentado hacer en el siglo XX? Quitar al falo. Concluirlo, la cultura. Y fíjate las consecuencias. La ciencia ha intentado concluir el significante de la barrada y tenemos tanta cantidad de afectivos. Por eso está plana de afectivos. Y el lado, vamos a decir, socio-feminista, no sé qué, han querido sacar el falo en un manejo confundido de lo que es el feminismo. ¿Sí? No diferenciando los aspectos individuales de los aspectos sociales. A veces es complicado, ¿eh? ¿No? Pero. Porque entonces la ilusión sería encontrar una raza que tuviera un software que no les marcara ninguna falta. Es la ilusión de lo imaginario. Y cuando te coge el león, pues te coge. El problema del humano es que entrado el software simbólico necesita dos correctores para el goce que introduce, que es el significante, la falta del otro y la función fálica y sus cuantificaciones. Esta es la conclusión. Entonces, los errores en eso tienen consecuencias terribles. Por eso el psicoanálisis es una cura de lo simbólico que está mal simbólico. No es una cura de lo real. Porque si lo que está mal es lo real, tienen que ir un médico. O otro profesional. Y otra cuestión es cuando lo que está mal es lo imaginario. ¿De qué sufre usted? Entonces, el problema es que Lacan nos hizo un gran desarrollo de la teoría de lo simbólico, la especie, el significante, las cadenas, la topología, la falta de lo otro, corriendo a fútbol. Sobre lo real no hace nada, porque no se puede decir nada. Y sobre lo imaginario, para todas las otras series de los narcisistas. Pero esa es la idea. Entonces, que forcluyas, no, te asegura que vivas tranquilo. Hombre, si quieres ir tranquilo, te haces monje, te vas a Montserrat. Y procura que no nieve.
Y quiero que haga
frío. Claro. El camino nos interrumpa.
Porque si no sería la ilusión. Fíjate que es la ilusión de según qué posiciones santoriles, de monjas, o, ¿no? Es la ilusión de que la diferencia sexual la eliminamos.
No existe el sexo. No la diferencia, no.
No, pero es que la diferencia. No, pero es que uno puede estar sin sexo. Lo que no puede estar es indiferencia sexual.
Sí.
Esta es la cuestión. Sin sexo se puede estar amargado, triste. Oh, hay muchas mujeres que pueden pasar sin las prácticas sexuales. ¿Es así? Hay muchas mujeres que pueden pasar sin prácticas sexuales.
Hombres, ¿no?
Hay mucho hijo de cura, ¿eh?
Si son hombres.
Cuesta más, ¿no?
Pero bueno, pero con esfuerzo o sin esfuerzo se puede pasar. Pero es por voto de castidad, es decir, se vota castidad ahí donde ya se sabe que ha estado la diferencia sexual. Esa es la cuestión. Es un síntoma, sujeto. Una manera de tratar la cola. Pero el que no lo tiene, es, tú imagínate que todos llegáramos ahora a un país donde hubiera 5 sexos y te tuvieras que casar. ¿Cómo no? Y la gente hablara, no entenderías nada. Y te intentaran cargar el software, te lo cargarían mal y te lo verían loco. Entonces, este momento tan afectivo, yo creo que estamos pasando una plaga de anorexias, que son, la mayoría son psicosis afectivas las graves, una plaga de depresión, no sé qué, porque en el siglo en el que estamos se ha forcluido por cultura la falta del otro, la ciencia se ha dedicado a suturarla. Y en cambio, en el siglo pasado, frente a eso, se encontraron más bien una plaga de personalidades paranoicas que incluso acabaron gobernando. O sea, esto o va a más o va a menos. No, pero por eso, por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención, por ejemplo, otro cambio de clínica, que es hace el año 70, en un hospital como el clínico, en las urgencias, el drama era si era epilepsia o histeria. Es verdad que ahora tienen unos aparatejos que les van mucho mejor. Pero es que el problema es que no va la gente. Ahora el problema es la fibromialgia, es yo creo que hay un problema con lo imaginario y con el goce del cuerpo bastante complicado, pero ya me meteré otro día.
La comorbilidad, entre fibromialgia y trastornos afectivos es altísima. Claro, que es trastornos afectivos graves. Es decir, o sea, sí, enorme. Y hay depresión de órganos. Por un lado, y por otro lado, cosas raras como la fibromialgia. Ahora,
hay que tomarse en serio lo de Freud, ¿eh? Es decir, la ley simbólica, el padre severo, hace neuróticos obsesivos e histéricas. Y eso era más agradable para los psicoanalistas. Nos hemos vuelto progres. Bueno, pero nosotros, porque nuestro mundo, no nosotros, el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y de pronto te viene esta plaga y te dices, pero ¿qué pasa? Seguramente había antes muchos que ni se los veía, ni se los diagnosticaba, ni nada, pero es que ahora es un exceso. ¿Pero por qué? Porque es la coyuntura histórica. Ahí ves como un discurso dominante, incluso, entendiendo bien la estructura, te domina la clínica, estadísticamente. Otra cosa es que luego la vaya todo. Evidentemente tengo en botica, lo veo todo. Pero yo me acuerdo que antes, lo normal que entraba un tío por la puerta y era un obsesivo feroz, y con problemas con su mujer, y con el amante, y con el super yo, y con el prejefe del trabajo, ¿no? Este era el estándar. Ya le pregunté, si no tiene problemas con el jefe, ¿eh? No. ¿Y con su mujer? Tampoco. Ya, ¿con quién tienes problemas? Tengo unos dolores por aquí.
Tomás quería hacer una pregunta.
¿Puedes preguntar si pudiste explicarme tu experiencia que es en tu línea no ya
está? Ah, sí. Eso lo he explicado al seminario virtual. Yo hago propaganda de mi libro como un bravo. ¿Vale? Sí, claro. No, porque yo lo escribo para mí y luego lo tengo que explicar. A ver. En el Leturdi Lacan da un salto cualitativo porque da una fórmula de la metonimia. No una, la fórmula que había puesto en la estancia de la letra, que es la fórmula más clásica, ¿eh? La fórmula aquella en que un sustituye un significante por una cadena significante y no traspasa la barrera de la significación. O sea, solo genera sentido. Ya en Angkor da una fórmula de la metáfora, que es la triscalización, los tres signos que se cogen. En Leturdi da una fórmula de cómo pasar goce de la sustancia gozante que está pegada al cuerpo a algo significante que no esté ya pegado al cuerpo y que de alguna manera puede ser tratado por el inconsciente. Entonces coge el toro del cuerpo, donde está todo el goce depositado. Lo corta en ocho interior. Queda una banda, una cinta doble, una cinta de dos bordes, una cinta de pelo, pero con dos torsiones. Si la gira, si la pega sobre sí misma, se convierte en una banda de Möbius.
La
pega es un lado consigo mismo, se convierte en una banda de Möbius. En Etov de Vaporó también están los dibujos. Pero entonces, al pegarla, resulta que un trozo de superficie que estaba en el lado de dentro del toro, se pega ahora con un trozo de superficie que antes estaba en el lado de fuera del toro. Es la instelum freudiana. De pronto, el goce ha pasado. ¿Vale? Entonces, ahí que has conseguido. Esa es la metonimia. Pero, y aquí se ha dicho lo que es súper complicado, si a eso le haces un corte en ocho interior, la doble vuelta, te genera una banda de Möbius y una cinta. La banda de Möbius es el objeto A. Y la cinta puedes volver al toro. Es el objeto A. Y la cinta... Tienes otra vez la cinta, con lo cual la cinta puedes hacer los pasos inversos y volver al toro. Si no se hace esa segunda operación, no hay resto. O sea, puede hacerse la operación con resto o sin resto. Esto es lo que la topología te enseña, te permite graficar. Con resto o sin resto. Si se hace sin resto absoluto, entonces lo que ha ocurrido es que el goce del cuerpo ha pasado a lo simbólico, sin resto y sin objeto, con lo cual el objeto donde queda, en el cuerpo, el que tienes, fenómeno psicosomático. Si pasa con resto, entonces ya hay una cosa que se pierde, hay una pérdida de goce, que se va al goce pulsional, y se estructura que fue llamada pulsión, y entonces ya puede estar trabajado de otra manera. Si no hay entonces si no haces la metonimia, no hay nada. Entonces es metonimia fallida, es lo que tengo que afinar bien, pero va por ahí. De la misma manera que cuando triskelizas vas con tres hilos y al final tienes tres hilos y el objeto en el medio. Hay un plus. Aquí el plus está más camuflado. Está muy camuflado. Y es el baile entre el cuerpo y la psique. ¿Vale? Entonces eso se hace con la vía metonimia. Lo dice en la tercera, al final de la tercera pregunta de radiofonía. Desde radiofonía.
Bien, vamos a dar por finalizada la exposición. Agradecemos a Carlos, gracias a todos y a Carlos por su explicación tan clara y todo tan ligado, ¿eh?
Yo era muy ligón. Gracias a vosotros por venirme a escuchar. Thank you.
que allí, a ver, espera que voy a recoger esto.
Pero...
No, ¿sabes qué pasa?
No venia, eh? He pensat, deu ser dels nanos de les
finestres, no? No, saps què passa? Que el Carles, quan parla, hi ha molta gent que ho fa al final de la frase.
Sí, és que jo per això em quedava, perquè pensava, és problema de Carlos. Però com no has levantat a cerrar la ventana, he pensat, és de los nenes de patio, no? I entonces és quan he dit, me voy para adelante. Però jo pensava que era de Carlos, hombre, eso lo tengo yo clarísimo, pero
sí, siempre. Incluso yo le he dicho, a nivel de, por ejemplo, cuando veo doblar, ¿sí? Me pasa.
Él acaba las palabras,
sí, sí, ya lo veo. Claro.
Y esa parte se queda,
sí, siempre lo hace. Entonces, ¿tienes
una
cosa? ¿Lo has
hecho a él?
No, no.
Ah,
no,
pues
yo hablar todavía yo con él. Ah, porque... ¿Esto es el vecino?
Ay, cuidado.
Ya, no, 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 tengo
que agarrarlo. ¿Esto
es aquel? ¿Qué ha hecho?
Se ha dejado las cosas.
Es que hemos de bajarlo.
Pero,
¿dónde
ha
todavía no, la revisión no me ha contestado.
No me digas, ayer lo marqué yo.
Bueno, pero el problema no es el, el problema es la gestión que han tingut el col·legi de psicòlegs. Això no és facta.
Pues això sí que
és facta.
Però no
és que tenia bo.
Pero por eso digo...
Perdona,
yo... A mí llegó denegado. Y cuando dice recursos, los recursos no se contestan.
Nada, nada. No, no,
claro, claro, claro. ¿Cómo es que el gobierno no recibe?
A mí me decían, si no te llega, llama. Y yo digo, ya me llegará, si yo no tengo ninguna prisa. Y me digo, quiero decir que por eso
hay gente que... A mí me contestaron que mi carrera profesional no tiene nada que ver con la psicología.
Ay, por Dios,
no me digas.
A mí me tenía...
Por aquí hay un...
Diciéndome que no me lo daban porque tenía que presentar conforme desde el 2001 al 2005, tenía que continuar trabajando en la misma profesión.
Venga.
Por Dios,
qué
follón. Claro, no me desayunen. Incluso para
presentarlo,
¿no?
Por eso que ha dicho que se pongamos los
anuncios. Bueno, el colegio ha dicho que vayas a un profesional.
Que
se espabile, o sea, no
me hace nada. Pero es inútil, a ver, yo porque por legalidad está la hecho, ya no había dado de baja.
Tanto por el colegio, no. Tú tenías que ir al ministerio,
¿no? A mí sí, es verdad, pero no me
salió nada.
A que
nos quieran, es verdad,
porque estaba una colegiada desde la
nada más, nada más, nada más.
Yo me'n vaig, molt
bé. Ai, sí!
Felicitats, Carles.
El que passa que quan tu has dit a parlar, has dit una classe de dicció. Et diré per què.
Si m'he equipat de veu.
No, no, clar que sí. Comences amb una alegria, ai, perquè...
No,
i em va passar,
no va passar bé,
no va passar. Les últimes paraules, les reduces tanto, que entonces no queda entendido. O sea, vocalitzes final. Al final,
claro, claro. Sí, claro. Es como el paquete de la familia. Al presente, no está
para copiar, ya, como han puesto todo eso. ¿Has puesto
un paquete, señor, que se ha dejado a la grabadora?
Ay, ¿de quién es la grabadora, no?
¿Sabes?
¿Del señor que estaba aquí sentado?
No, no lo conozco.
¿Pero si está aquí?
Ah, no, que no está aquí.
No.
Una nueva colega.
A ver, espera un moment. A ver, ¿qué? ¿Podrá parar alguna cosa? Em truqueu.
És que tinc a mi mare que m'ha
parat. Ah, parant,
sí, eh? El telèfon ja trucaré, Emilia.
Que formarà part de l'espai clínic. Llavors l'anyadirem.
¿Cómo que formara parte? Yo ya...
Ella.
Ah, és que jo pensava que jo...
Tu devies pensar que ella ja estava, perquè la veus sempre, no, però no.
Però jo que sí que veia que no estava a la llista, me sembla, de... Bueno, tampoc m'hi fixo.
Bueno, no, bueno, simplement que sàpigues que te pagaran els 20 euros i que jo ja l'inclouré dins.
Però com ho va pagar ella, els 20 euros, si nada más se apunta a mitat de temporada, perquè no, tiene que cobrar 10,
no? Bueno, vale, com
a mi que vulguis.
Vale, em sembla bé, no, no, sí, com que això portes tu... Sí, sí, pues, vale.
Bueno, portes això, sí, sí, per mi no hi ha problema. El que passa que llavors sí que valia pena que quedés dins de la propaganda quan sentia tothom dit que això t'encarregues tu, no?
Clar, però això sí, que, la, que ja la...
Vols que tu veus aigua? Ui, em vols donar? Ara no, perquè saps què passa? Que jo m'he d'anar perquè m'estan esperant i el proper dia jo...
Baixo
això, si em diuen alguna cosa... Bueno, pues ja està.
La gestió, ja la tenim
similar. Ja està.
Sí, li dones 10
euros
i
això ho porta ella.
Vamos a comer?
Sí.
¿Quieres agua? ¿No? ¿Alguien quiere agua? Va, vamos. ¿No te quedas a comer?
Sí. 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 Que soy Luis.
Ah, sí, estaba ahí, estaba ahí.
Bueno, va, vamos a comer, que si no, no nos guardarán lugares. Que fa molt fred aquí, eh? Aquí fa molt fred. Però com que aquí demanes una sala i quan arribes tens sorpresa, sorpresa, pues sí.
Gràcies, maca. És l'emoció.